qué importante es que nuestros alumnos, las familias y nosotros como docentes tengamos herramientas para saber los riesgos de las redes sociales, de los juegos online, de esas millones de páginas y vídeos que están disponibles para todos, para pequeños y grandes. Hay muchas ventajas por lo que supone estar en contacto con otras personas, aprender con maravillosos tutoriales, información que tenemos en poco tiempo, pero también hay peligros. Para seguir aprendiendo, tenemos en nuestro estudio de radio a Alejandro Campos, sargento primero del Ejército del Aire. Alejandro, buenos días y muchísimas gracias.
Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues la verdad es que yo he estado en mi clase, en la última charla, en la anteúltima charla que has dado. En esta semana vas a estar aquí mucho tiempo, ¿no?, con nosotros.
Sí, exacto.
Compartiendo todo lo que sabes, enseñándonos a lo que decía, a alumnos y también a nosotros. Y bueno, pues has empezado con una pregunta, por lo menos en mi clase, supongo que en las demás también, es que ¿quién de los alumnos tenía una tablet o un móvil propio o una videoconsola? Y claro, la gran mayoría, más del 95%, por lo menos en mi clase, han levantado la mano. ¿En el resto de las clases ha sido así?
Sí, exactamente. Fíjate, muchos de los alumnos y los papás no nos damos cuenta de que múltiples cosas están conectadas a Internet al mismo tiempo. Ellos saben de que el ordenador y la tablet están conectados a Internet, incluso a la videoconsola. Uh-huh. Pero luego hay, por ejemplo, juegos, juguetes, que tienen Bluetooth y que están conectados también a dispositivos móviles. Y uh-huh. eso también puede ser un punto que puede crear conflicto y puede crear situaciones de ataque.
Además, también les has enseñado en la pantalla una serie de iconos que eran de juegos, de redes, de aplicaciones, y todos conocían cada uno de qué significaba ese icono y cada una de esas herramientas o de esas aplicaciones, ¿verdad? Pero conocen esas aplicaciones, conocen todas las cosas que se pueden hacer, pero también cuando les preguntaste, ¿pero conocéis los riesgos? Todos sabían que tenían riesgos. Pero no sabían cuáles, tú los has explicado, ¿no?
Exactamente. Fíjate, todos sabemos aplicaciones como navegadores, el Google Chrome, el Firefox, el Edge, los conocemos y los utilizamos a diario. También aplicaciones para como programas, juegos, aplicaciones de redes sociales, TikTok, Facebook, uh-huh. Snapchat, pero no somos conscientes muchas veces de las cosas que volcamos en ellos, la información que volcamos y los riesgos que suponen para nuestra seguridad personal o la de nuestra familia y nuestros hijos. Entonces, es un desconocimiento que tenemos que paliar de alguna manera.
Uh-huh. Además, también les has puesto dos titulares de periódicos que la verdad es que muy llamativos, ¿no? Y que son ciertos, o sea, es una información cierta. Recuérdanos los titulares.
He puesto dos titulares que se dan lamentablemente mucho últimamente. El primero era una noticia del Mundo que decía que una chica de unos 11 años había sido internada por rehabilitación a causa de una adicción al Fortnite.
A 11 años, ¿no?
11 años, había sido 11-12 años era el titular. Y entonces esta chica había jugado demasiadas horas hasta el punto de olvidarse de cuestiones tan esenciales como ir a hacer pipí, y se había hecho pipí encima. Entonces, en ese punto ya sus padres se alarmaron y pusieron una solución. La solución era rehabilitación, es decir, llegó un punto de no retorno. Esa chica no podía parar de jugar al Fortnite. Y jugaba y jugaba, se frustraba si no le dejaban jugar, se enfadaba. Y esta situación se está repitiendo mucho en las familias últimamente. Y con la pandemia se ha incrementado exponencialmente hasta límites alarmantes. Uh-huh. Es decir, chavales que dan portazos, que se enfadan, que se frustran, que insultan cuando sus padres le dicen vamos a cortar ya de jugar porque es hora de acostarse, algo tan básico como dormir. Y no pueden con ellos. Entonces, las adicciones a estas nuevas tecnologías, a las redes sociales, a los videojuegos y tal, están creciendo muchísimo. La segunda noticia era del País y era un cuadro comparativo que decía que los españoles de 11 y 12 años eran los más ciberacosados en las redes sociales. Es decir, el ciberbullying, que se llama, que es no solamente se acosa en el colegio, sino por las redes sociales, pues cuelgas un vídeo, pues estás muy gorda, bailas muy mal, todo ese acoso, los chavales aquí españoles son los que más, a nivel europeo, los que más lo sufrían.
Hijo, es un peligro, la verdad, y para unas personas que se están formando su personalidad, es un riesgo muy alto a los que se exponen, ¿no? Además, con la noticia anterior, los niños no se dan cuenta del tiempo que pasan delante de una pantalla. Siempre se les pasa volando, siempre piensan que es poco y efectivamente ese nivel de frustración no lo saben aceptar. Antes también les contaste a los alumnos las dos premisas que tú les pusiste a tus propios hijos. ¿Qué dos premisas eran esas?
Sí, a la hora de descargarse un juego, yo a mis hijos confío muchísimo. Primero porque les he enseñado y segundo porque sé el carácter que tienen y sé que son muy responsables los dos. Entonces les puse dos condiciones para cualquier juego y para cualquier casi situación en la vida. La primera es que sea divertido. Es decir, si un juego les produce malestar, si un juego les produce frustración, si les hace sentir mal por cualquier razón, tienen que dejarlo. Tienen que desinstalarlo y dejar de jugar a él, porque al final el objetivo de un videojuego o de una red social o de ver vídeos en internet o de escuchar música es divertirse. Si no te está divirtiendo, si te hace sentir mal, tienes que apartarlo de tu vida. Y la segunda condición que les puse es que aprendan algo. Y no tiene por qué ser aprender, voy a aprender historia o voy a aprender lengua o voy a aprender matemáticas. No, simplemente puede ser un juego de habilidad donde tienes que subir unos niveles, superar unos niveles y es de habilidad manual. Es decir, eso te ayuda a tener más agilidad manual o más agilidad de pensamiento. Pueden ser solucionar puzzles abstractos, la lógica lateral, desarrollar lógica lateral, el pensamiento crítico. Puede ser simplemente una historia bonita que me haga sentir bien, que me enseñe algo chulo. Entonces sí, entonces sirve para algo. Y esas son las dos condiciones que yo le puse a mis niños para poder instalarse un videojuego.
Con nuestros niños, con nuestros alumnos, enseñar antes que prohibir, ¿no? Enseñar a manejarlos.
Por supuesto. Yo cuando se instalan un juego le digo, hijo, ¿aprendes algo con este juego? ¿Te sirve para algo? Sí, papá, mira, me sirve porque hacemos sumas y restas, perfecto. No solamente sumas y restas, pues porque tiene una historia muy bonita, es de un niño, que perfecto. O porque me ayuda a pinchar muy rápido y la coordinación psicomotora, pues perfecto. Es decir, que desarrollen algo, claro, que no sea jugar por jugar.
En un tiempo con un tiempo limitado, está claro, como les decías, que porque si no, el estar tanto tiempo expuestos a una pantalla no es bueno. ¿No?
Esa es otra de las cosas que vimos también. En la siguiente presentación lo que hablábamos era de los límites del tiempo que pasábamos, que había unos requisitos para cumplir esos tiempos. Por ejemplo, una hora antes de acostarse no tiene que haber pantallas. ¿Vale? Y les expliqué que nuestro cerebro percibe la luz azul de una manera que no nos permite soñar bien, descansar bien o incluso tener pesadillas por las cosas que hemos visto antes de dormirnos. Entonces, una hora antes mínimo, tienen que quitarse todas las pantallas. Uh-huh. Y luego, negociar con los padres. Y ahí les he contado que la presentación la van a recibir los papás en su email y que pueden descargarse un contrato social, que se llama.
Contrato para el buen uso de las tecnologías.
Correcto, ¿verdad? Exactamente. El contrato para buen uso de las tecnologías. Hay para videoconsolas, para tablets o para ordenadores. Entonces, en ese contrato lo que se estipulan es unas condiciones, tanto por el padre como por el niño. El niño dice, yo quiero 2 horas diarias. Y el padre dice, no, eso es mucho. Bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo. 1/2 hora diaria. ¿Y los fines de semana? Bueno, el fin de semana 1 hora. O 1 hora y media, dependiendo de la edad del niño. Esto tiene que ser el padre consecuente y consciente de la edad que tiene. No puedo dejarle 8 horas al día. Venga, hijo, de acuerdo. Con que me dejes tranquilo es suficiente.
Ahí también no. Hay que aplicar el sentido común, ¿no?
Claro. Yo no aconsejo nunca más de 1 hora al día, ¿vale? Porque el cerebro del niño está en desarrollo. Entonces, no percibe el tiempo igual que lo percibe jugando a otras cosas manuales. Y luego tienen que hacer ejercicio, los niños tienen que cansarse, y eso es esencial. Entonces, ese contrato de negociación, que se lo pueden descargar de la página web, pues lo rellenan, lo firman los dos y los dos tienen que cumplirlo. El padre puede exigirle, bueno, pues si quieres 1 hora los fines de semana, vas a tener que tener tu cuarto recogido o recoger la mesa después de comer o lo que sea. Ajá. Entonces, es un contrato que por ambas partes puede ser positivo.
También les has comentado a los alumnos que de qué contenidos hay que huir, ¿no? Qué contenidos son los que tenemos que alejarnos, ¿no? Y cuando veamos esos contenidos que sabemos que no son buenos, ¿cómo actuar?
Exactamente. Mira, hemos hablado, y los chavales lo han entendido perfectamente, de dos cuestiones importantes. Los contenidos que volcamos y los contenidos que recibimos, y son completamente diferentes. Los contenidos que volcamos son información que yo proveo a Internet, de mí mismo. Y ya simplemente con conectarme, esa información va a fluir. Y no tengo por qué escribir nada. Si yo me conecto a una página web, esa página web en las cookies, en las galletas de información, va a saber qué páginas web he visitado.
Que aceptamos todos, aceptamos todo, ¿no?
Acepto
porque
todo.
Porque rechazarlas una por una lleva un tiempo, ¿no?
Esa página web sabe qué sitios has visitado, sabe que si vienes de una página de compras de bolsos, te gustan los bolsos. Que si vienes de una red social, te gusta esa red social, sabe el nombre de tu perfil y puede robar información. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Y luego también conscientes de las cosas que recibimos. Si hay algo que vemos que no nos gusta, aunque sea adecuado para nuestra edad, aunque en el PEGI, que hemos hablado del PEGI, que era la calificación, se enseñaba a identificarla y tal, si, aunque en el PEGI esté autorizado para mi edad, si yo no me siento bien viéndolo, pues yo no lo veo. Les he dicho, yo tengo 40 años y yo hay cosas que en las noticias pues no me gusta verlas, entonces las quito. Cosas de sangre, cosas de violencia, pues no me hacen sentir bien, pues las voy a quitar, voy a pasar de ellas.
Y además enseñar a otros compañeros, no compartirlo, efectivamente, no compartirlo.
Hemos puesto unas normas, hemos visto unas normas que se deben seguir a la hora de recibir algo que no nos gusta. Lo primero es apartarnos de ello. Lo segundo es comunicarlo a alguien, a mi padre, a mi madre, a mi profesor. Oye, que me ha llegado este mensaje o he visto este vídeo que no me ha gustado. Lo tercero, no compartirlo. Es decir, si a mí no me gusta, tampoco voy por morbo a compartirlo con otros niños. Porque puede yo no sé cómo le puede afectar a ese niño, a ese chaval, el vídeo, que a mí a lo mejor no me afecta, pero que a él sí. Entonces, vamos a ser prudentes también a la hora de compartir las cosas.
Sí, has hablado también de cómo actuar ante esos contenidos y de cómo cuidar su privacidad, ¿no? Y ahí está, el no dar tantos datos.
Exactamente. En los dos ciclos que he hablado, en las dos charlas, hemos hablado de cosas que nunca debo compartir. Les he puesto el ejemplo de quién conocía a Peter Parker y ha levantado muy poquitos la mano, 5 personas, 4 personas. En todas las clases ha sido así, ¿eh? Y he dicho, vale, poca gente conoce a Peter Parker. ¿Quién conoce a Spider-Man? Todos a la vez ha levantado. Digo, ¿y por qué conocéis a Spider-Man y no Peter Parker si es la misma persona? Todos sabemos que el alter ego de Spider-Man es Peter Parker. Pues porque Peter Parker utiliza el nombre de Spider-Man para protegerse a sí mismo. Y entonces le he hablado de los nicknames, que no debemos utilizar en Internet nuestro nombre real o algo que puede identificarnos. Si yo me llamo David y tengo 8 años, pues no voy a poner David 2014, porque entonces van a saber que mi nombre es David y que nací en el año 2014, con lo cual tengo 8 años.
Sí, son dos datos, pero son datos muy personales y que a partir de esos dos datos se pueden conseguir muchas cosas, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, me voy a inventar una identidad secreta y esa identidad va a ser una protección para mí, para Internet. Otras cosas que no podemos compartir, dónde vivimos, dónde viven nuestros padres, qué hacemos los fines de semana, qué actividades tenemos, qué horarios tenemos. Porque a mí puede venirme alguien y decirme, oye, pásame tu teléfono y hablamos del Roblox por internet. El Roblox es un videojuego que se ha puesto muy de moda. O del Fortnite, pues vamos a hablar del Fortnite y hacemos tácticas, te llamo por teléfono. No, no des tu teléfono. Hay un chat en Roblox, pues háblame por ahí. O no me hables directamente, vamos a jugar, que es a lo que venimos. Oye, tú, yo soy a karate y tú haces karate, sí. ¿Y dónde vas a karate? Ah, pues yo voy a karate aquí en el club deportivo a las 5:30 los martes. Estamos dando información que a un posible depredador sexual puede servirle. No se lo he querido decir así a los niños, pero,
sí, es así. Mis padres no están hasta ahora. Es que me quedo yo solo en casa. Podemos jugar, ¿no? Ya estás dando...
Ha habido casos. La policía hace poco compartió una imagen de una habitación de una niña publicando que, por favor, si sabían de qué habitación era, de qué niña, pues que lo publicasen. Vale. Eso viene de una investigación de pornografía infantil en el que la niña había compartido, bueno, dame acceso a tu cámara y nos hacemos un selfie porque estamos jugando y tal, compartes información y no sabes quién está al otro lado. Y eso es lo que tenemos que recalcarle a los niños. En Internet existe el anonimato y existen los perfiles falsos. Y te puedo decir que es un niño de 8 años cuando en realidad es un hombre de 40 que está en el sótano de la habitación de su madre, de la casa de su madre. Entonces, tenemos que tener mucha precaución con las cosas que compartimos de Internet. Y no solamente los niños, sino los padres.
Los adultos también.
A veces compartimos más de lo que deberíamos compartir.
Efectivamente, demasiados datos damos, ¿no? Que luego a veces, cuando vamos a encontrar un trabajo, nos arrepentimos, ¿no? Porque todos esos datos están abiertos a todo el mundo, ¿no?
Exactamente. Algo que he compartido en otras clases, que no sé si lo he compartido en la tuya, es que cuando subimos una foto a Internet, perdemos completamente el control de la misma. Es decir, cualquier foto que nosotros subimos o cualquier dato que nosotros subimos a Internet ya no es nuestro. Es así de claro. Y eso tenemos que tenerlo asimilado.
Les has puesto un ejemplo que a mí me ha encantado, muy claro, de cómo les preguntabas que cómo entran ellos en casa o en el portal, que qué necesitaban para entrar, ¿no? Para hablarnos de las contraseñas.
Las contraseñas seguras. Les he puesto el ejemplo que les pongo a todo el mundo. Imagínate que yo en tu casa no pongo ninguna cerradura, simplemente empujo a la puerta y entro. ¿Tú lo verías normal?
No, está claro que no, ¿no?
Estoy duchándome y de pronto entra el vecino. Hombre, vecino, ¿qué tal? ¿Te estás duchando? Sí. ¿Qué gel le estás utilizando? Ah, mira, pues yo el mismo. No lo veo normal. Lo normal es que en mi casa yo tenga unas medidas de seguridad. Una cerradura, dos cerraduras, cuando paso cierro con cerrojo. ¿Por qué? Para proteger lo que es mi privacidad. En Internet es exactamente lo mismo y la forma de proteger la privacidad es con una buena contraseña. Es una contraseña que yo no voy a compartir con nadie, salvo con mi papá o con mi mamá, eso es lo que le he explicado, porque ellos sí que tienen que saberlo para en una emergencia poder acceder a mi cuenta o cerrarla o actuar, pero no voy a compartirla con nadie, igual que yo no le dejo la llave de mi casa a nadie. ¿Vale? Entonces, hay ciertas medidas que podemos aumentar la seguridad implementándolas en nuestro hábito diario. Pues no compartir información, tener contraseñas robustas. Muchas veces caemos, porque a mí me ha pasado también y a muchas familias, en los phishing que se llaman. Es decir, has ganado un premio, mete aquí tu email y tu nombre y te lo enviaremos. Lo metes y esperas y no te llega nada. Pues eso es porque han cogido tus datos y los han revendido. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Pues cambiar la contraseña de nuestro correo, poner una contraseña más robusta, es decir, una serie de cosas que a los chavales pues a lo mejor no les afecta mucho, pero a los papás sí, y es lo que vamos a ver el viernes en la charla con los papás.
Sí, recuérdanos el viernes a qué hora y que os recomendamos a todas las familias que vengan porque va a ser muy interesante esta charla.
Sí, se lo comunicarán desde el AMPA o desde el colegio por correo electrónico. Creo que es el viernes a las 4:30 a las 5 de la tarde. Entonces, bueno, pues ahí vamos a tratar algunas cosas. Por ejemplo, lo de los pagos, que ese es un problema que lo tenemos muchísimos papás. Nuestro hijo quiere comprarse un juego, le metemos, me ha pasado, que me lo ha comentado un chaval, dice, metió la tarjeta y el papá para comprarse un juego en la Play 5, la dejó metida, llegó su hijo y empezó a comprar cosas del juego, 200 euros al descargo a la tarjeta. Entonces veremos cómo podemos solucionar estas cosas, cómo podemos ponerle límite.
Además también la calificación que viene, esos datos importantes de cada una de las aplicaciones que te vas o no a descargar, ¿no? La edad para descargarse esa aplicación, las estrellas o las opiniones de otras personas de la misma, los permisos que tú decías, ¿no? Si te pide permiso para abrir la cámara o el audio, ¿no? Y hay aplicaciones que no, o para compartir las fotos o para entrar a los documentos, ¿no?
Es algo parecido a lo que pasa con las cookies, que entramos en un navegador, acepta las cookies, ¡ah, aceptar! Déjame ver la noticia y déjame tranquilo. No, pues con los juegos es igual. Instalamos un juego y nos dice permiso para y lo aceptamos. Me estoy descargando un juego de crear tartas, ¿para qué necesita acceso a mi cámara? O a mis archivos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de esto, porque sobre todo los juegos gratuitos tienen que financiarse de alguna manera. Y la manera de financiación es o con publicidad o robando tus datos y vendiéndolos. Entonces, si te pide acceso a los contactos, no es porque quiera un juego de tartas enviarle a tus contactos qué guay que has ganado no sé cuántos puntos en el juego de tartas, sino para coger esos contactos, coger sus direcciones de correo electrónico o sus teléfonos y venderlos a una empresa de... Cuando te llama Yastel, ¿por qué sabe tu teléfono Yastel? Pues porque se lo ha vendido otra empresa. Y así con todo. Entonces, muchas veces exponemos nuestra seguridad de forma voluntaria por pasar un ratito divertido.
Sí.
Y tenemos que tener mucho cuidado.
Luego no hay vuelta atrás, o sí, ¿no? Porque se puede solucionar. Muchos de estos problemas se pueden solucionar, ¿no? Un niño cuando se encuentra con un problema que no sabe cómo resolver, lo que tú decías, acudir a un adulto. Pero el adulto, ¿dónde tendría que acudir?
Mira, yo trabajo con el como cibercooperante del INCIBE, que son los que nos han cedido estas presentaciones. Tienen un teléfono gratuito para llamar, el 017, que es para llamar, llaman y, oye, tengo esta duda, tengo este problema, creo que me ha entrado un virus en el ordenador. Ellos te van a ayudar y te van a guiar y trabajan, es profeso para eso.
El INCIBE, ¿verdad?
INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad.
El 017.
Creo que es el 017, lo podemos consultar. Luego lo consultamos. Tienen una página web que es Internet Segura for Kids, donde tienen todos estos contratos sociales, consejos para los papás, y tienen muchísima información de cómo protegerse, qué hacer ante un ataque, cómo creo que si me están robando wifi o no me están robando wifi. Es decir, toda esta información para familias la tienen, para empresas también. El INCIBE es un instituto que creó el ministerio y la verdad es que funciona muy bien. Tienen muchísimas cosas y la gente no sabe que existe.
El 017, efectivamente. 017, sí, sí. Lina de ayuda al 017, que nunca se sabe, ¿no?, cuándo puede surgir esa duda o ese problema, ¿no?
Nos pueden ayudar de muchas maneras. Imagínate que tu hijo ha comprado algo por error en internet, llamas ahí, oye, tengo este problema. Ah, pues mira, puedes retroactivarlo así. Es decir, te devuelven el dinero de esta manera. Por ejemplo, las aplicaciones. Yo le he dicho a los chavales, cuando instaláis por error una aplicación que requiere un pago, tenéis 15 minutos, de 15 minutos a media hora, dependiendo de la aplicación, para que te devuelvan el dinero. Entonces, si te has equivocado, ve a papá, díselo, papá, mira, estaba jugando, le he dado esto sin querer y lo he comprado. Bueno, no te preocupes, se puede retroactivar. Y en este teléfono todo esto nos lo van a ayudar y solucionar.
Pues Alejandro Campos, sargento primero del Ejército del Aire y colaborador con el INCIBE, pues, la ayuda en la seguridad contra el ciberacoso, el ciberbullying. Muchas gracias por haber venido primero a nuestro colegio, por ofrecerte para dar estas charlas interesantísimas a los alumnos. Y el viernes, no se nos olvide, que para las familias también, a partir de las 4:30, aquí estará para ayudaros, para responder a vuestras preguntas. Y de nuevo, pues agradecerte que estés aquí en nuestros estudios de Radio Jacinto Benavente y que no será la última vez que contemos contigo. Alejandro, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo a todos.
Hasta luego.
Después de escuchar la charla de Alejandro Campos, preguntamos a nuestros alumnos y estas fueron sus respuestas.
Con esta charla he aprendido a utilizar las redes sociales con más seguridad.
Yo he aprendido que las cookies pueden guardar tu información sin que te des cuenta.
Lo que más me ha sorprendido ha sido que puedes en tu cuenta bancaria bloquearla para que nadie te robe.
A mí me pareció interesante que lo explicara tan bien y las redes, que son peligrosas algunas.
Me ha sorprendido que las redes puedan cogerte todos tus datos.
Lo que me ha llamado la atención es una historia que nos contó Alejandro, que un padre dejó sin querer la tarjeta de crédito en la Play y el hijo gastó 200 euros.
Creo que es necesario que todos conozcamos los riesgos de internet, porque podría ser que algún día alguien desconocido te escriba en alguna aplicación.
Creo que es necesario que todos conozcamos los riesgos de internet, porque a lo mejor nos pueden quitar los datos y nosotros ni siquiera nos damos cuenta.
Es muy peligroso porque nos pueden robar datos bancarios, suplantar nuestra identidad y etcétera.
Creo que es necesario que conozcamos los riesgos de internet porque nos pueden filtrar todas nuestras cosas que hagamos y todo.
Creo que es necesario conocer las redes de internet porque puedes comprar alguna cosa sin querer y no te das cuenta.
Creo que es necesario que todos conozcamos los riesgos de internet porque podríamos salvar todos nuestros datos personales.
Que si he tenido alguna vez algún problema, pues sí, tuve uno en el que casi compro unas monedas en un juego y mis padres no me dejan. Y pues ¿cómo lo resolví? Lo que pasó es que había unos segundos y le di rápidamente al no y ya está.
El problema que tuve fue en un juego que comenzaron a insultar, no sé por qué, y que al final, pues lo que hice yo fue eliminarlo de amigos, decírselo, a ver, que se podía escribir al juego lo que hacía él y al final lo banearon.
Pues sí, que yo estaba jugando a mi teléfono, al Free Fire, y me empezaron a insultar. Me hirió mucho y les eché del grupo y se lo dije a mis padres.
Sí, hace unas semanas tuve un problema. Sin querer compré una cosa en un juego y lo solucioné avisando a mis padres.
Pues yo sí tuve un problema, pues que unas señoras me empezaron a insultar porque yo tenía dinero de ese juego y ellas no. Y pues querían ser mis amigas y yo les decía que no, porque eran muy pesadas. Entonces lo primero que hice fue denunciarles las cuentas, avisar a mis papás y pues ya está.
Una vez tuve un problema en un juego, se llamaba Call of Duty, que había una persona que no paraba de escribir muchos links raros, que seguro era algún tipo de virus,
y lo denuncié y lo sacaron del juego, lo banearon permanentemente.